Les decía hace ratito nada más que vamos a seguir teniendo dentro de nuestros temas y en la agenda del programa las cuestiones tarifarias, energéticas, a propósito de los anuncios del gobierno. Y una manera en la que en las últimas horas y en los últimos días hemos visto a muchos medios manifestando y acercando esta clase de información a los oyentes y a los televidentes es saber medianamente qué tipo de consumo tenemos en la casa, pero ya no solamente mensual o bimestralmente por lo que marca el medidor, sino también cierta conciencia de que cuando usamos determinados artefactos está pasando tal o cual cosa con esos consumos. Así que vamos a charlarlo con el ingeniero Luis Álvarez, que es director del Instituto Regional de Estudios sobre Energía de la UTN Regional Mendoza. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Luis, en general, digamos, vamos a tratar de ubicarnos en una casa promedio, por decirlo de alguna manera, con los artefactos medianamente usuales. Puede haber allí, supongamos, un caloventor, quizá un horno a microondas, probablemente una plancha, un lavarropa, un calefón, algunos artefactos ya más de video, televisores, computadoras y demás. ¿Cuál de todos esos artefactos es el más peligroso en términos de consumo?
No lo has nombrado, pero está en este listado.
Sí.
Por ejemplo, el hervidor de agua.
Ah, la pava eléctrica, sí.
La pava eléctrica compite en su consumo de energía con la plancha, ajá, con un calefón. Son elementos muy resistivos y que tienen gran demanda de potencia, mucho consumo de energía. Ajá. Pero fíjate un detalle. La energía es los kilovatios o los vatios hora. Es decir,
sí,
si yo tengo algo que consume mucho, pero lo uso muy poquito, para hervir un litro de agua me estoy en un minuto y medio, uh-huh, hace su trabajo en muy poquito tiempo y pasa a ser como un medio muy eficiente. Si yo ese litro de agua lo quiero hacer hervir en una hornalla de gas, voy a estar 7-8 minutos,
sí,
por lo menos, ¿no?
Sí.
Entonces, estoy usando una energía que hoy está cara, como la eléctrica, o estoy usando una energía que no es tan cara, está bien aumentado, como el gas.
Uh-huh.
Todo está asociado en el tiempo de uso. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si voy a calentar el agua para el mate, bueno, voy a llenar después un termo y no voy a dejar que se enfríe ahí.
Uh-huh.
Si voy a calentar el agua para tomar el yerbiado en la mañana, y voy a calentar solo lo que necesito. Entonces ya estoy empezando a hacer un uso más racional y empezando a ahorrar energía, que es el problema que tenemos que enfrentar ahora.
Uh-huh.
Si voy a planchar, porque tu pregunta original es qué es lo que más consume.
Claro.
La plancha está en ese listado.
Uh-huh.
Y bueno, hago los procesos que me ayuden con el tiempo. No puedo variar la plancha, no puedo ir a comprarme una plancha más chica, no puedo ir a comprarme otra plancha. Entonces, trato de manejar la variable tiempo en lugar de la variable vatios, uh-huh, que es el tamaño de este elemento.
Uh-huh.
Esto se aplica para las casas. En la industria hay otros conceptos, otras cosas para hacer. Buscamos invertir y usar cosas más eficientes. Que en las casas también lo podemos hacer, pero no siempre tenemos ese dinero,
claro,
disponible.
Claro, claro.
Entonces, a mí me parece que lo más práctico para una vivienda es ajustar estas cosas.
Uh-huh. Trabajar más sobre los tiempos que sobre otra cosa.
Claro, voy a planchar y tengo la plancha. Y la plancha es de 2.000 vatios, eso no lo puedo cambiar.
Uh-huh.
Bueno, junto a la ropa, trato de, en lugar de estar planchando 2 horas, reducir ese tiempo. Está bien, me ayudo con la ropa, trato de estirarla, la cuelgo de cierta manera. Todo eso va a ayudar a bajar tiempo. Lo otro no lo puedo, uh-huh, manejar. El calefón, también el eléctrico, es un elemento de gran consumo. También estamos ahí por los 2.000 vatios.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ¿cómo puedo optimizar su uso, hacerlo más eficiente? Y tratar que los chicos se bañen todos juntos, que nos bañemos en la casa todos juntos, uno tras de otro,
uh-huh,
acelerando el proceso. Bueno, En general, ese es el concepto. Una heladera también es un elemento que tiene un buen consumo. ¿Podemos vivir sin heladera? Y podemos, pero se nos complica con nuestros usos y costumbres. Uh-huh. Hagamos cosas que nos ayuden. Por ejemplo, si vemos las etiquetas de los alimentos que dicen consérvese a 5 grados, bueno, no tengamos heladera a 3 grados. Ajustemos ese consumo y hagamos algo rápido. Abrimos la puerta, vemos, sacamos y cerramos. Es decir, como que la propuesta, la idea de la universidad es trabajar en la casa en los tiempos.
Luis, buen día, ¿cómo le va? Le quiero hacer una consulta que por ahí se habla mucho por ahí en redes sociales o en internet respecto a cuestiones que están enchufadas todo el tiempo y que por ahí no mueven la aguja, o sí, es lo que le quiero preguntar. Los codificadores de tele, por ejemplo, los mismos televisores, los cargadores de celular, uno por lo general lo usa varias horas en la noche, bueno, eso hay que, si lo dejamos conectado, consume o no consume, el
transformadores,
etcétera. Sí. ¿Esas cuestiones realmente pueden de alguna manera modificar el consumo?
Todo lo que esté enchufado y digamos en un estado latente, tiene un LED que se prende, o un transformador, vos, el cargador del móvil, lo tenés ahí enchufado y no está el móvil, pero lo tocas y está tibio.
Sí.
Hay una circulación de corriente, esa energía se disipa en calor, por eso está tibio. Entonces, todo lo que esté en modo latente tiene un consumo. ¿Cuánto va a impactar en mi factura? Y como hablábamos al comienzo, en una casa tipo, y va a estar entre el 1 y el 5%. Sí, no es mucho, pero bueno, empezamos a sumar ese 5%, ese otro cambio de hábito a la hora de bañarme, a la hora de planchar, a la hora de prepararme el desayuno o los mates. Bueno, todo eso va a sumar. Está bien, hay un gran impacto, pero podemos estar corrigiendo por lo menos un 20, un 25%. Hay una serie de cosas que podemos hacer en las casas.
Ahí recién, Luis,
discúlpeme,
está fresco. Un pequeño paréntesis antes de avanzar más. Dejó algo que me parece que es muy útil como consejo, que nos dé algún datito más. Usted recién mencionó la heladera y la temperatura de conservación de los alimentos. La mayoría, no sé si existen algunas, seguramente algunas más modernas, ¿no? Pero la mayoría de las heladeras tienen una rueda con la o una perilla con la cual uno va graduando la temperatura.
Mínimo, medio, máximo.
Exacto.
Exacto.
Uno no puede saber muy bien si eso está cerca de los 3 grados, los 5, los 4. ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso?
En eso está tiene mucha razón. La única manera es con un termómetro para saber. Pero aparte, cada heladera, en función de su tamaño, en función de su tecnología, nos va a ayudar con eso. No sé si es muy común o no que haya un termómetro en una casa, sí, para tomarnos la temperatura corporal, allá por los 36, pero es difícil darte una respuesta.
Pero lo ideal sería tomarle la temperatura al interior de la heladera.
Claro, si el fabricante nos dice que tiene un mínimo, un medio o un máximo, y estamos en invierno, posiblemente podemos estar, o no está tan cargada, podemos estar entre el medio y el mínimo.
Claro.
Si vamos a estar en verano, seguramente no vamos a ir a máximo. Pero tomamos otras medidas que nos pueden ayudar. Correr la cortina, que entre el sol. Ese sol no solo nos va a aportar luz, sino también, por ejemplo, y es así, ese sol que impacta en el piso, bueno, va calentando un poquito ese piso y también nos va a ayudar. También debemos estar un poco más abrigados en la casa. Quizás pensábamos que solo podíamos estar en remerita, mangas cortas, y bueno, hoy nos está marcando que tenemos que hacer otras cosas porque el país necesita que cuidemos la energía y que ahorremos la energía. Más temprano ustedes mencionaban el alumbrado público.
Sí.
Y pensamos que pasamos a LED y es todo fantástico. Y lo que hemos hecho es bajar un poco el consumo. pero también tenemos que ayudarlos. ¿Para qué tenerlos 24 horas prendidas si más o menos en Mendoza son 10 horas la ausencia del sol, en invierno un poquito más? Pero son todas medidas que nos tienen que ayudar. Y el vecino que pasó y que vio que hay una luminaria prendida, hace muy bien en decirle al municipio que esto está prendido, hagan algo.
Claro. Luis, ¿qué tan eficientes son las lámparas LED que podemos tener en nuestra casa? Es decir, sé que son que duran bastante más que las incandescentes, las convencionales, pero ¿realmente significa un ahorro significativo si tenemos, por ejemplo, todas nuestras lámparas de casa LED?
Sí. Frente a las incandescentes ya deben quedar pocas porque hace varios años que ya no se prohibió su fabricación. Están compitiendo más con las de bajo consumo. Estamos, con respecto a un incandescente, está entre el 15 y el 20% del consumo, si estoy comparando. Sí, es un ahorro franco y notorio. Pero bueno, en la casa tiene peso también la heladera, que va a estar prendiendo 3 veces por hora, más o menos, dependiendo del uso, o el lavarropa, o la plancha, o la hervidora. Es una suma de actividades, usos y costumbres, decimos nosotros, que debemos cambiar. Desenchufar, hablábamos recién, el LED que quedaba prendido, de un decodificador, del cargador del celular que me dice que está enchufado. Esas cosas debemos ir retirándolas solo que estén encendidas cuando estamos ahí para ver eso. Eso va a impactar en nuestro consumo. Y tenemos que hacer cosas que nos ayuden porque si no nos va a pegar fuerte esto.
Claro. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por nuestros consejos. Muy amable.
Un gusto.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego, buen día.
Chao, chao.
El ingeniero Luis Álvarez, director del Instituto Regional de Estudios sobre la Energía de la UTN Regional Mendoza, con algunos consejos interesantísimos.